vamos a hablar de un caso que desde acá, desde LT12, lo fuimos compartiendo desde este año. Casi que hace un largo tiempo venimos charlando sobre esta situación, porque cada vez que parece que va a haber alguna resolución, algo vuelve a suceder. Estamos hablando del caso de este pequeño Matías Sosa de 2 años que se había venido a Corrientes de vacaciones junto a su padre, y un día su madre, estando en Buenos Aires, recibe el llamado de que su hijo había fallecido, ¿no? Hasta el momento y hasta el día de hoy, su madre, Andrea Claus, reclama saber qué pasó con la muerte de su hijo, y hay inconsistencias, podríamos decir, por parte de todo lo que viene siendo la investigación. Y por eso estamos en comunicación con el abogado de Andrea Claus, estamos con Juan Crosa. Buen día, doctor. Milena Deichuk para Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Milena, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Queríamos conocer cómo está el estado de esta investigación.
Mira, en lo que respecta a la investigación, te puedo decir que está bastante avanzado, porque en lo que nosotros entendemos como una responsabilidad por la muerte de Matías, sí, logramos y conseguimos en definitiva que se hagan las pericias pertinentes, y de las cuales entendemos, en base a nuestro conocimiento técnico jurídico y científico, que las pruebas son concluyentes. Ahora el problema radica esencialmente en las limitaciones o los escollos que vamos sufriendo a diario de parte de la Administración de Justicia, quien de alguna manera impide o trata de impedir la averiguación de la verdad. Puntualmente, lo que pasó el 26 de febrero es que la defensa solicitó el archivo de las actuaciones. Andrea había tenido una serie de inconvenientes con los abogados que la venían representando. De hecho, los últimos dos abogados tuvimos una serie de inconvenientes. Yo particularmente estoy asesorándola de hace aproximadamente 2 meses. Tuvimos una serie de inconvenientes y el doctor y el juez de garantías entendió que la causa debía ser archivada por un desinterés de la querella. Nada más alejado de la verdad, vos imagínate, Milena, si nosotros estaríamos desinteresados en la averiguación de la verdad, no hubiésemos luchado porque se haga una pericia sobre el cuerpo de Matías 8 meses. Entonces, la realidad es que más que nunca queremos que haya justicia, queremos que la causa continúe, queremos que en definitiva sí se den las garantías constitucionales, pero que esto se dirima en un plenario, es decir, en un juicio propiamente dicho, en donde se determine la responsabilidad o no de la persona investigada. Como te digo, lamentablemente sufrimos ese revés el fecha 26 de febrero, pero el día viernes pasado hemos presentado una nulidad, en realidad fueron varias nulidades que hemos presentado, en cuanto a la interpretación que hace el juez de garantía que interviene en la causa, por cuanto entendíamos que estaban mal computados los plazos, que no estaba vencida la querella autónoma, y que si había un interés de la parte. Otro planteo de nulidad fue, en realidad, en virtud de la deficiente defensa que había recibido Andrea hasta ese momento. Y bueno, y se hicieron planteos sustentados, obviamente, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin embargo, bueno, el juez de garantía desestimó e hizo lugar el archivo, en primer lugar en fecha 26, y el día viernes también rechazó los planteos, con los cuales nosotros formulamos una impugnación y ahora estamos a la espera de que se fije la audiencia respectiva.
Bien, justamente por eso quería consultarle, ¿no? Anteriormente decía que en un primer momento es como que se archivó esta causa. Recuerdo haber charlado desde el año pasado, inclusive con la mamá de Matías, con Andrea, y ella nos contaba que en principio se le hizo muy difícil por estar lejos, y también que veía una complicidad por parte de la justicia con el padre de Matías.
Claro. Yo no me atrevería a hablar de complicidad. Yo
Bien.
lo que como actor del derecho que soy, como abogado defensor que soy, entiendo que muchas veces los jueces hacen interpretaciones erróneas en lo que refiere al propio código, que es lo que entiendo aconteció en fecha 26 de febrero. El juez interpretó erróneamente
Bien.
que los plazos se encontraban vencidos. ¿Por qué digo que se interpretó erróneamente? Porque el juez, ahora en este momento, pido perdón, pues no recuerdo el apellido en este momento del juez, el juez en ese momento entendió que se encontraba vencido los plazos, pero el juez no computó el plazo en donde la querella estuvo suspendida por una impugnación que llevó la causa, valga la redundancia, al Tribunal de Impugnación, y aproximadamente 10 días estuvieron suspendidos los plazos. Entonces, lejos de pretender que esta querella se caiga, independientemente de eso, por un criterio de razonabilidad, el juez debe entender que si es la querella en la persona de Andrea Claus, que es lo que intentó ella hacer en fecha 26 de febrero en la audiencia, hacer uso de la palabra, y el juez la limitó, no permitió que ella hable en esa audiencia, si bien ella llegó a expresar dos o tres párrafos puntualmente lo que quería decir en relación a la suspensión, el juez no permitió que continúe hablando, diciendo que ella tenía defensor, cuando lejos de defenderla, el abogado que la representaba en ese momento la estaba perjudicando. Por eso es que era otro de los planteos de nulidad que hicimos, porque había una defensa eminentemente deficiente en la querella. En primer momento, lo primero que se había solicitado era, o lo que tendría que haber solicitado, perdón, me corrijo, el abogado defensor, es que se suspenda la audiencia porque no eran los términos requeridos. Claro. Los términos que habían solicitado era una audiencia de control de prueba, para que se entienda, es una audiencia en donde se presenta la prueba, que es lo que se va a llevar a juicio, sí, y donde se hacen algunos planteos de nulidad respecto del juicio, etcétera. Esa era la solicitud de audiencia, o por lo menos eso era lo que había informado la oficina judicial a Andrea y a su abogado defensor. ¿Sí? Después en la audiencia nos damos con que la audiencia estaba relacionada con el pedido del archivo de las actuaciones de parte del abogado defensor. Entonces, ese era el primer motivo que tenía el pedido, que se suspende la audiencia, su abogado defensor no lo hizo. El segundo motivo era también que el abogado había asumido, creo que hacía dos o tres días, con lo cual necesitaba contar con los medios y el tiempo necesario para hacer una defensa efectiva y eficaz, conforme lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2, apartado C, si mal no recuerdo. Tampoco lo hizo una impugnación deficiente, de hecho el Tribunal de Impugnación se lo rechazó. Entonces no tuvo una defensa eficaz y por ende el juez de garantías archivó las actuaciones. No solo archivó, sino también que le dio una connotación a los términos del artículo 361. Pido disculpas para la gente que no entienda, pero esto es una cuestión eminentemente técnica, sí, y necesito reflejarla. Pidió el archivo de las actuaciones sin posibilidad que esta causa pueda volver a iniciarse, los términos del artículo 361. Y el código correntino adolece de un defecto formal en la conformación de ese código, en cuanto ese artículo 361 es contrario a la Constitución Nacional, porque la provincia de Corrientes y los legisladores, a la hora de sancionar un código, no pueden dictar normas que son de materia de fondo, es decir, del Código Penal.
Claro.
Y así lo hicieron porque generaron normas que tienen un efecto de prescripción, ¿sí? Una prescripción de un delito en 6 meses. Sí. Imagínate el escándalo jurídico que puede generar eso. De hecho, similares códigos, como el Código de Chubut, que tenían idéntica norma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que ese artículo es inconstitucional. Claro. Solicitamos la declaración inconstitucional y el juez de garantía no nos hizo lugar. Por eso es que el sabor amargo nos queda, pero bueno, reiteramos, y como lo dije esta mañana también en otro medio de comunicación, vamos a buscar la Administración de Justicia porque tenemos las pruebas, por lo menos para llevarlo a juicio, y entendemos que así debe ser. Y si tenemos que recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo vamos a hacer.
Doctor, quería consultarle cómo está caratulada en estos momentos la causa.
Homicidio por comisión por omisión.
Bien, porque leía que otro de los pedidos también de Andrea es que se caratule como homicidio.
Sí, de hecho había un pedido inicial también para esa calificación penal, pero bueno, la verdad que hoy lo que nos interesa es mantener vivo al proceso, digamos, porque la intención de la justicia correntina hoy es archivar la causa. En primer lugar, no tuvimos la defensa y la intervención del Ministerio Público Fiscal, porque el fiscal desestimó las actuaciones cuando había pruebas concluyentes. Tuvimos que iniciar una querella autónoma. Hoy la justicia nos impidió realizar una pericia que es fundamental. Usted entiéndase que el deterioro de un cuerpo, ¿sí?, es progresivo, y nosotros pudimos hacer una pericia recién a los 8 meses, sin embargo, y gracias a Dios, la pericia nos arrojó información bastante interesante para determinar la responsabilidad, y hoy nos vemos con esta posibilidad de archivo de las actuaciones y sin que exista la posibilidad de reanudarlo. Lisa y llanamente, un sobreseimiento encubierto del Código de Procedimientos Correntinos, ¿no?
Bien, Andrea también me hacía hincapié en lo que mencionó la forense de parte, haciendo explicaciones, ¿no?, de la autopsia de su hijo. ¿Esto determinó algo dentro de la causa?
Sí, Milena, mira, las pruebas, como decía recién, las pruebas periciales fueron concluyentes y a pesar de haber fallecido 8 meses después, perdón, de haber fallecido, de haberse realizado una pericia 8 meses después del fallecimiento de Matías, las pruebas periciales fueron concluyentes y hablamos de hígado congestivo, hablamos de manos de lavandera, que son signos de que la persona, o que en este caso Matías, sufrió una muerte lenta, sí, lamentablemente fue así, una muerte lenta que provocó y él estuvo en el agua aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora, sí. Por eso las pruebas son concluyentes y entendemos que hay una responsabilidad de la persona y entendemos y requerimos que la justicia correntina, por eso le pedimos al Tribunal de Impugnación encarecidamente que nos haga lugar a nuestros planteos, porque los planteos que nosotros sostenemos, Milena, hoy son conforme a normativas, a disposiciones y a jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. O sea, no es invento nuestro o que hoy me levanté y dije voy a inventar esto y voy a hacer que se haga justicia. No, lo que nosotros estamos requiriendo, ¿sí?, es que se haga justicia, que se permita investigar y que den cumplimiento con lo que dice la Constitución Nacional, nada más que eso.
Doctor, consultarle, me decía que hace unos 2 meses está como abogado, como asesor de Andrea. ¿Hay mejor comunicación con la justicia? Porque recuerdo que una de las veces, justamente hablando, ¿no?, de la autopsia, ella decía que se había enterado por una red social que había determinado finalmente la autopsia. ¿Hay mejor comunicación en estos momentos o desde que usted lleva la causa?
Mira, yo lo que estoy haciendo particularmente es un asesoramiento externo, porque yo
Bien.
no tengo domicilio en la provincia de Corrientes y estamos interviniendo en esta causa con el doctor Sandoval.
Bien.
Yo estoy colaborando y desde lo que es la ingeniería jurídica, el trabajo de la causa, sin embargo, obviamente es mi intención en los próximos días poder representarla jurídicamente en la justicia correntina. Sin embargo, te puedo decir que por lo menos en lo que a mí respecta y al momento de solicitarlo, que lo hicimos a través de Andrea, en algunas oportunidades hemos solicitado determinada documentación, sí hemos recibido respuesta, pero lo irracional de todo esto, que muchas veces nos pide que concurramos al juzgado cuando hoy, por un principio de informalidad que rige este código de procedimiento, tranquilamente nos los podían remitir por correo electrónico
Claro.
o nos podrían notificar como por WhatsApp, como lo hace cualquier jurisdicción, ¿no?
Bien, doctor. Bueno, de acá en adelante, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los plazos?
Bueno, ahora lo que nosotros estamos esperando es que el Tribunal de Impugnación de Corrientes fije fecha, determina en primer lugar la procedencia del recurso de impugnación que nosotros presentamos en la audiencia, o se efectivizó verbalmente la audiencia el día viernes, y bueno, que se fije la audiencia y que resuelva el Tribunal de Impugnación a los pedidos relacionados obviamente con el rechazo del juez de garantía, ¿no?
Perfecto, doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estamos a disposición también para ir contando, ¿no?, cómo sigue este caso.
No, por favor, Milena, el agradecido soy yo, que nos permitan primero reflejar la situación de la causa de Matías y en segundo lugar que la comunidad de Corrientes sepa puntualmente cómo se está desarrollando la actividad judicial en esa provincia. Me parece sumamente importante y por eso entiendo que hay una necesidad de toda la comunidad de saber un poco qué es lo que está pasando con la causa de Matías. Muchísimas
Perfecto.
gracias.
Muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día.
Gracias, buen día.